más queremos hablar en este programa de, bueno, de lo que ha ocurrido en Francia, pero como siempre desde otro punto de vista. La terrible noticia de la muerte de los caricaturistas de Charlie Hebdo ha acaparado las portadas de todos los medios desde hace semanas. Desgraciadamente se está utilizando de forma mezquina para alentar el terror, la xenofobia, la restricción de libertades. Pero hoy tenemos a Alberto Cruz. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días. Hoy tenemos a Alberto Cruz de nuevo para intentar darle una vuelta a esta noticia, ¿no? Contrasta el tratamiento que se está dando a estas muertes con el poco eco de otras muertes. Por ejemplo, preparando la entrevista de hoy, pues nos comentabas que casi nadie se acuerda del asesinato de un grupo de mujeres kurdas que ocurrió el 9 de enero, hace prácticamente dos años, en 2013. Aquí sí queremos acordarnos de historias como esa y nos gustaría que tú nos contaras un poco por qué te ha recordado el que ocurrió con estas mujeres y cómo se está tratando en este momento y qué consecuencias está teniendo en Europa pues el asesinato de estos caricaturistas.
Lo que yo veo es que en Francia se ha convertido en un estercolero. Hay un resurgimiento del fascismo muy potente que comenzó en las elecciones europeas con el triunfo del Frente Nacional. Eso asustó a la derecha y a la otra derecha, antes llamada izquierda. Uh-huh. Y el Partido Socialista, que es el que está gobernando en Francia, abiertamente ha apostado por una fascistización de la sociedad. Ha aprovechado el atentado de Charlie Hebdo para dar una vuelta de tuerca terrible a las leyes antiterroristas y está poniendo en marcha una especie de ley patriota igual, exactamente igual a la que puso Estados Unidos, a la que aprobó Estados Unidos a raíz de los atentados del
11 de septiembre.
Contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Uh-huh. Entonces, el hedor fascistoide en Francia es terrible. Y se está extendiendo por Europa, porque no hay que olvidar que aquí también, inmediatamente después, en el Estado español, inmediatamente después del atentado contra Charlie Hebdo, el Partido Socialista y el Partido Popular se han puesto de acuerdo para aprobar una nueva ley antiterrorista donde se criminaliza todo lo habido y por haber, entre otras cosas, pues la gente que acuda a los scratches ya va a saber a partir de ahora que puede ser acusada de terrorismo solo por participar en un scratch. Porque tú hablas de hipocresía, pues es que es cierto. El 9 de enero, París siempre ha sido una capital en la que ha habido atentados políticos de alto calado. Mencionabas el atentado del 9 de enero de 2013. Es un atentado que se realizó contra kurdos, en este caso contra kurdas. Los servicios secretos turcos asesinaron a tres militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una de ellas fundadora del Partido de los Trabajadores del Kurdistán con Abdullah Öcalan, que son los grandes líderes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. ¿Por qué es importante mencionar esto? Por dos razones. Una de ellas porque entonces era ministro de Interior Manuel Valls, que hoy es primer ministro. Manuel Valls hizo unas declaraciones diciendo esto es inaceptable, lo que es un atentado político, esto hay que aclararlo inmediatamente, no podemos consentir que los servicios secretos de otros países, dando por hecho, evidentemente los turcos no han, ¿cómo se dice?, reivindicado el atentado, claro, contra estas mujeres kurdas, pero daba por hecho todo el mundo, incluso el propio ministro de Interior y hoy primer ministro, que habían sido los servicios secretos turcos, que por cierto es un país que ha pedido el ingreso en la Unión Europea y que los europeos tienen un cierto interés en que esté en la Unión Europea, aunque le ponen una serie de condiciones, ¿no? Uh-huh. Estas tres chicas representan la fuerza y la unión de todo el movimiento kurdo en el exterior. Fueron asesinadas en la sede del Centro de Información del Kurdistán, que se había convertido en ese momento, ya en el 2013, en la sede del Centro de Información del Kurdistán de París, se había convertido en el centro de toda la diáspora kurda en el exterior. Y el atentado tenía como finalidad romper el incipiente acuerdo de paz que se había iniciado entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el régimen turco, ¿no? Pero lo interesante es eso, lo interesante es que el ministro de Interior, Manuel Valls, lo puso a caldo, dijo que esto era inaceptable, se comprometió a aclarar el crimen y, por supuesto, han pasado 2 años, no se ha hecho nada, y no solo no se ha hecho nada, sino que se ha acentuado la represión contra los colectivos kurdos en París, en todas partes, en París, en Alemania, aquí en España no, porque no hay tantos.
Claro.
Uh-huh. Y tiene mucho que ver el asunto con cómo se está tratando el hecho del atentado al Charlie Hebdo y cómo se están tratando otro tipo de atentados que son realizados por fuerzas que son pro-occidentales u occidentales abiertamente, ¿no? El mismo día del atentado de Charlie Hebdo, ese mismo día, murieron varios niños en Gaza a consecuencia del frío.
Sí.
Si mueren en Gaza a consecuencia del frío, es consecuencia de la situación terrible en la que está la franja de Gaza después de la matanza cometida por Israel en verano del año pasado. ¿Quién estuvo en la manifestación de París de repudio al atentado de Charlie Hebdo? Estuvieron una serie de líderes políticos, entre otros Netanyahu, entre otros el Petro Poroshenko, el presidente de Ucrania, que también tiene un rastro de sangre terrible, la matanza de los sindicatos de Odessa, la propia guerra en el Donbass. Es decir, la hipocresía es total y absoluta.
Foto de la manifestación de París, es verdad que muchas veces decimos eso de que una imagen vale más que mil palabras. Esa foto es todo un retrato de lo que en este momento está suponiendo esa política europea. Sí.
Claro. Pero es que aparte de eso, se decía que había sido un atentado contra la libertad de expresión. Puede uh-huh. entenderse así. Pero se han asesinado caricaturistas, se han asesinado periodistas en Gaza, en Ucrania, en Brasil, en México y en el propio Kurdistán.
En Londres también, recordemos que
hubo... En Londres el Mossad asesinó a un caricaturista palestino, uh-huh. yo no sé si, que se llamaba Naji Ali. Yo no sé si la gente uh-huh. Tiene en mente un dibujo que se ha hecho muy famoso porque representa el anhelo de los refugiados palestinos a volver a su tierra. Es un personaje que nunca sale de cara, siempre sale de espalda, que tiene, siempre sale con el puño levantado, y ese era el personaje que pintó Naji Ali, que se ha hecho famoso porque, como digo, representa la esperanza de los palestinos en volver a su tierra, el derecho uh-huh. al retorno, ¿no? Uh-huh. Bueno, la hipocresía es total y absoluta, pero yo lo que quería mencionar era este atentado del 9 de enero de 2013, porque es un atentado directo contra los kurdos, y recordar que 124 días después, todavía en Kobani se sigue luchando, todavía en Kobani se sigue resistiendo, hay un asedio contra esa ciudad del que ya nadie habla, y los kurdos son los únicos que se han sabido y querido enfrentar al Estado Islámico, que supuestamente ha sido quien ha realizado el atentado contra Charlie Hebdo.
Recordemos que la última intervención tuya en esta sección de Una Ventana al Mundo, hablábamos justamente de esta resistencia kurda en Kobani, y me parece muy bien que hoy, bueno, pues recordemos cómo está, qué ha pasado desde entonces, porque esto recuerda a otras resistencias épicas que también podemos recordar, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial en Europa, por ejemplo.
Claro, es el caso de Stalingrado. Stalingrado resistió 700 días, 7 meses. Leningrado resistió 700 días y Kobani ya va por 124. Uh-huh. Lleva el mismo camino. Uh-huh. Nadie habla de Kobani. Nadie habla del papel de las mujeres en la defensa de Kobani. Nadie habla de cómo, por primera vez en la historia, bueno, por primera vez no, pero existen unidades compuestas únicamente por mujeres que se están enfrentando a un ejército armado, entrenado y financiado por Estados Unidos y Occidente en general, como es el Estado Islámico, ¿no? En Kobani, los combatientes y las combatientes están recuperando terreno. Las últimas noticias que llegan de allá, de Kobani, ya nadie habla, lamentablemente. Por eso es importante mencionarlo, las últimas noticias que llegan de allá indican que el 70% de la población de Kobani está todavía en manos de los combatientes kurdos, ¿no? Uh-huh. Están recuperando terreno y lo están haciendo sin el apoyo de nadie, lo están haciendo absolutamente solos. Lo que planteaban estas mujeres cuando abrieron el centro de información del Kurdistán en París era precisamente este tipo de cosas. Una, la fundamental, el resaltar el papel de la mujer en el movimiento de liberación nacional kurdo y especialmente el papel que para la mujer supone el programa político del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Uh-huh. Eso era el papel de estas mujeres, que voy a mencionar el nombre y nadie lo sabe, pero a mí me parece que tenemos que recuperar a nuestros muertos y a nuestros muertos, ¿no?
Por supuesto.
Se llamaban Sakin Kansir, Fidat Dogan y Leyla Soleimnen, ¿no? Las tres fueron ejecutadas con tiros en la frente. Y como digo, fue un atentado de los servicios secretos turcos. El primer ministro francés dijo que eso era inaceptable, se comprometió a aclarar el crimen, no ha hecho nada. Y no ha hecho nada ni Francia ni ningún otro país. Por eso me parece que recordar el tema del atentado contra Charlie Hebdo está bien. Fue un atentado, evidentemente, como todos los atentados, ¿no?, criminales y demás. Pero la hipocresía está llevándonos en Europa a vivir en un estercolero. No se puede ser tan hipócrita y no se puede olvidar todo este tipo de cosas.
Y qué bien le está viniendo, digámoslo todo, ¿no?, a Europa y a muchos gobiernos para justificar sus nuevas políticas, más represión, más conductas tipificadas de terrorismo, como antes nos contabas, en el fondo aumentar sembrar ese miedo, ¿no? Ese miedo al distinto, al diferente, y bueno, pues lo que desde aquí nos tememos son las consecuencias que eso puede tener para toda la ciudadanía, en realidad, no solamente para aquellos que supuestamente apuntan como terroristas, sino que bueno, pues da la impresión de que cada vez más colectivos pueden ser tipificados de terroristas, ¿no?, según estas leyes.
Por supuesto, el ejemplo de lo que está haciendo el PP y el PSOE aquí en el Estado español y la pretensión del PP de convertir a los scratches en delito de terrorismo es terrible.
Sí.
El fascismo en Europa avanza con rapidez, sin tapujos, y ese avance del fascismo está alentado por gente como la gente que sale en la manifestación de París, que puede que salga con buena voluntad y con buen criterio, pero está alentando a todo este tipo de medidas políticas que es muy difícil revertir. Wilhelm Reich hablaba hace 50 años del fascismo cotidiano, el fascismo que no se ve, el fascismo que alentamos con medidas y actitudes como esta, ¿no? El acriticismo y la hipocresía, eso decía Wilhelm Reich. Bueno, pues estamos muy cerquita de que Europa vuelva otra vez a sumarse en ese fascismo cotidiano que va a ser terrible para el futuro nuestro y el de nuestros hijos, porque digo, es muy difícilmente revertible y no hay que olvidar a lo que llevó todo eso, a la Segunda Guerra Mundial.
Desgraciadamente no queremos ser alarmistas, pero bueno, nos vuelve
no
a sonar eso,
no,
de
claro,
que el no. fantasma del fascismo recorre Europa. Esa es la sensación que tenemos también desde aquí.
Claro, pero no es una cuestión de ser alarmistas,
sí.
Porque
sí, sí.
En Ucrania ya está funcionando el fascismo y está siendo alentado por todos los países europeos, no hay que olvidarlo. Uh-huh. Y la cabeza visible de eso, Petro Poroshenko, estuvo en la manifestación de París.
Sí, sí. Pues Alberto, ahí queda, bueno, pues queda este análisis que nos parece muy certero. Y bueno, pues desde aquí, como siempre, te emplazamos dentro de un mes más o menos para seguir analizando, dándole otra vueltita de tuerca a esta actualidad, que en muchas ocasiones pues la información que se nos cuenta oculta más de lo que dice. Así que muchas gracias, Alberto, y hasta siempre.
A vosotros, hasta luego.
Un abrazo.